Qué curioso y qué paradójico es eso de la campaña electoral, que en realidad comienza pasado mañana. No, perdón, mañana que es jueves. Con todas las de la ley, oficialmente estamos en la precampaña electoral, pero ¿quién lo diría? Porque hay declaraciones de continuo en todos los medios de comunicación de todos los dirigentes políticos, bien sean nacionales, bien sean locales, bien sean regionales. Es como si las elecciones las tuviéramos pasado mañana. Por hablar, habla hasta el máximo responsable del CIS en una situación que nos deja a todos ojipláticos, porque escucha uno a José Félix Tezanos y no sabe muy bien si Tezanos ha hecho el CIS o no lo ha hecho, porque dice una cosa y dice la contraria. Sí, que Vox sube mucho, pero a lo mejor no sube tanto, que el PP se hunde, pero a lo mejor no se hunde tanto. En estas estábamos cuando, señoras y señores, la expectación es máxima con la primera imagen de un agujero real, de un agujero negro. Nunca habíamos visto en realidad un agujero negro, habíamos visto recreaciones, fotografías, dibujos, pero realmente nunca habíamos visto un agujero negro. Conocíamos, permítanme la broma y tampoco tiene mucha gracia, el último CIS de José Félix Tezanos, pero el agujero negro como tal no lo conocíamos. Ese agujero que se ha visto y se ha podido ver, y lo hemos podido ver después de que 8 telescopios en diferentes puntos del planeta Tierra se pongan de acuerdo y lo hayan podido fotografiar. La verdad es que luego la imagen tampoco ha sido gran cosa. Es más, teníamos la impresión de que ya habíamos visto eso en algún momento. Pero enseguida ha recordado el soneto con estrambote al túmulo de Felipe II escrito por Cervantes cuando he visto lo de la expectación un poco hueca del agujero negro. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describirla, porque aquí nos sorprende y maravilla esta máquina insigne y esta riqueza. La primera imagen real de un agujero negro, como les digo, en la galaxia M87 ha sido posible gracias al trabajo de 200 científicos, desde luego un gran trabajo, y un telescopio colaborativo tan grande como el planeta Tierra. Pero para los ojos de los no ilustrados, entre los que yo me encuentro sin ninguna duda, esa imagen, como les digo, no nos ha sorprendido bastante, quizá porque es excesivamente retórica o porque uno esperaba más de un agujero negro después de haber escuchado algunas de las declaraciones del desaparecido científico Steve Hawking. Y luego, sigue el estrambote de Cervantes, y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Esa imagen ya la habíamos visto en fotografías y en películas. Ironías aparte, el telescopio Horizonte de Sucesos ha logrado capturar la primera imagen de un agujero negro. Ya les digo que se trata del monstruo que hay en la galaxia M87 a 55 millones de años luz de la Tierra. Podemos comprender, y ustedes van a disculparme que utilice el plural majestático para no decir si yo puedo, podemos comprender qué es esa magnitud realmente, qué significan 55 millones de años luz de la Tierra. Pues miren ustedes, quien les habla, no soy capaz de entender, ni tengo un cerebro preparado para entender qué son 55 millones de años luz de la Tierra, ni de cómo esos telescopios han podido captar esa imagen. Comprender realmente qué es un agujero negro nos invita a pensar que es algo similar a comprender qué es el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ni siquiera el padre de la criatura, José Félix Tezanos, entiende en su totalidad. Pero el CIS no tiene fotografía, pero sí un relato.
El tema está muy abierto, puede pasar todo, puede formar mayoría, digamos, una mayoría que algunos no han previsto, como ocurrió en Andalucía. Andalucía no estaba, la situación es distinta, pero en Andalucía de pronto nos encontramos todos, con la sorpresa de que el tripartito pues formó gobierno. O sea, que es que no es una especulación, que han formado gobierno.
José Félix Tezanos es el que están escuchando en este momento. Decía Cervantes en el soneto con estrambote, al final fuese y no hubo nada. O sea, que se gasta el Estado 300.000 euros para hacer este CIS, con 18.000 encuestas casi, y la conclusión de Tezanos en la cadena SER es que puede ocurrir de todo, después de decir que el PSOE rompe las encuestas y que se hunde el Partido Popular. ¿Pero qué es Tezanos realmente? Ya se pregunta uno qué es realmente Tezanos, que es un sociólogo. Yo no entraré si es un sociólogo reputado o no, porque en esos doctores tiene la Iglesia. ¿Es un sociólogo, es un experto en encuestas o es un político al frente de un organismo público?
Entonces, aunque los políticos nos planteamos a veces en el mundo de la política y de la comunicación, las cosas en general, hay muchos ciudadanos que lo dicen, ¿qué gano yo y qué pierdo? ¿Qué puedo perder si pasa esto? Entonces es una reflexión muy gorda.
Aunque los políticos nos planteamos, o sea que eso es lo que hay al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, de modo que tómense la broma pues a beneficio de inventario. Eso sí, después de que el Estado se haya gastado 300.000 euros. Veremos qué pasa el 28 de abril. Y a por el voto útil, señoras y señores, a por el voto útil, a pesar de que, como les digo, estamos en precampaña electoral. El presidente del gobierno ha vuelto a defender esta mañana que solo el PSOE puede parar un eventual gobierno de las tres derechas. Y en esto nadie le va a quitar la razón. Por ello, ha pedido concentrar en el PSOE todo voto que quiere impedir ese gobierno. Así suena la crónica política a dos días para el comienzo de la campaña electoral.
¿Pero quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI? ¿Estamos en la fake news de la semana ya? O sea, ¿ya qué nos falta? Ya las mujeres embarazadas, los inmigrantes, o sea, esto es el cliché de la izquierda. Yo no he dicho eso, revisen las declaraciones. Yo lo que he dicho es que nosotros, nada más llegar al gobierno, nos sentaremos con la patronal y los sindicatos. Lo que debería haber hecho Sánchez. Y que la izquierda no me va a dar lecciones de política social ni de subir el SMI, porque lo hemos subido el año pasado un 4%, el anterior un 8%.
Cuando escucho lo que ha dicho el líder de la oposición, el señor Casado, de recortar de 900 a 850 euros por primera vez en la historia, porque, hombre, sabíamos que el Partido Popular frenaba derechos, libertades, conquistas, en este caso laborales, pero lo que estamos viendo es que quieren retroceder.
Los expertos que han hecho el propio CIS reconocen que no predice en absoluto los resultados de las elecciones. Creo que si ellos mismos lo reconocen es porque se está viendo en entredicho al haber fallado más que una escopeta de feria, por ejemplo, en las elecciones andaluzas, ¿no?
Lo grave y lo triste es que el Partido Socialista y que Pedro Sánchez ha acabado con la credibilidad del CIS. Y lo peligroso es que si no lo echamos de la Moncloa, acabará también con la credibilidad de este país.
Bueno, pues todos son los sonidos, los cortes, testimonios, declaraciones de esta precampaña electoral que mañana se convierte ya, ¿quién le iba a decir?, en campaña electoral. ¿Qué van a dejar para la campaña electoral? Nos preguntamos, esa es la verdad. Ya habrán notado ustedes que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, está en plan presidencial. Apenas quiere bajar a la tierra y desde luego no se quiere manchar de barro para nada. Las declaraciones espesas, las más ordinarias y bastas, se quedan para los adláteres de Sánchez y, en todo caso, para que Abascal se faje con Casado o Podemos con el Partido Popular o que alguien del PSOE hable, por ejemplo, la señora Lastra del famoso trifachito, que es como llaman a las derechas de Vox, Ciudadanos y el Partido Popular. La estrategia, que no es nada original, pero por otra parte quizás sea la conveniente de Pedro Sánchez, es la de no hacer ruido, ir en plan de presidente, y la de no molestar, no entrar en los temas, aunque es muy difícil no entrar en los temas. De hecho, esta mañana ha estado en una televisión, en La Sexta. Él tiene requerimientos de muchas televisiones y de muchas radios para hacer entrevistas, pero como ven, las concede con cuentagotas. Mientras que el resto se gasta y desgasta en todas las radios y televisiones concediendo entrevistas, el presidente del gobierno las da, como les digo, con cuentagotas. Y cuando las da, desde luego no puede escurrir el bulto con asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con Cataluña, que es exactamente el asunto que no quiere tocar para nada el presidente del gobierno. El que más le incomoda y el que más le molesta. El que más le incomoda por lo pasado, porque a fin de cuentas él llega a la Moncloa con los apoyos de los independentistas catalanes, de los apoyos de la gente que quiere romper de España, irse de España. Y desde luego cuando le preguntan y le insisten, porque hay que insistirle mucho en qué va a hacer con los independentistas si le hicieran falta los votos, él se limita a decir que él tendrá que hablar con todo el mundo. Tendrá que hablar. Y cuando le preguntan por el indulto, el famoso indulto acerca de los procesados, pues que es una situación política que habrá que tocar y afrontar cuando llegue su momento. Esto, como les digo, en una entrevista en La Sexta, en la que ha insistido en su estrategia de no establecer una preferencia de socio. No va a excluir, ha dicho, no voy a excluir a ninguna fuerza dentro de la Constitución española. De hecho, ha querido mantener distancias con el independentismo catalán al asegurar que va a tender la mano a todos, pero especialmente, miren ustedes, al Partido Popular, Ciudadanos y Unidos Podemos. O sea, el presidente del gobierno, más presidente del gobierno que nunca.
Yo creo que la política no puede circunscribirse al insulto, a la confrontación. Estamos viendo es una suerte de competición de primarias entre las tres derechas a ver quién la dice más grande, a ver quién dice la barbaridad más grande.
Bueno, pues sigue el juicio del procés. Varios policías han señalado hoy que fueron vigilados por una pareja de paisano que iba en un coche de la Generalitat, que una vez que pudieron tomar la matrícula y que la cotejaron con la Dirección General de Tráfico y otros organismos, esa matrícula era de la Consejería de la Presidencia del Gobierno de Cataluña. De modo que esa es la prueba. Aquí ya no va de opiniones, esto va de hechos. Agentes que actuaron el día 1 de octubre, el día de los votos, cuentan las dificultades serias para acceder a algunos centros de votación. Y lo han contado además al detalle, al más mínimo detalle, tal y como nos cuenta ahora desde el Tribunal Supremo Lupe Ortiz. ¿Qué tal, Lupe? Buenas tardes.
Buenas tardes. Suman y siguen los testimonios sobre la pasividad de los Mossos de Escuadra. Hoy la han relatado miembros de la Policía Nacional, que comprobaron además que había agentes del cuerpo catalán camuflados en los colegios. La sesión la ha cerrado precisamente una Mossa. No intervinieron material, ha dicho, no impidieron la votación. La gente estaba en actitud pacífica. Contrasta y mucho con la decena de testimonios asegurando precisamente todo lo contrario, que la resistencia en los centros era muy activa.
Son las 8 de la tarde y 11 minutos. Están escuchando el comienzo del Enfoque. Esto es Onda Madrid. Y les cuento que la candidata del Partido Popular para presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha metido en un buen lío. Ella, a su partido y por extensión también al presidente del partido, a Pablo Casado, por si ya no tuviera que salir a hacer el quite cuando habla Adolfo Suárez o algún otro dirigente, ahora le toca a la candidata de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Como les digo, Isabel Díaz Ayuso, que ha propuesto considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. Se lo voy a repetir por si creen ustedes que me estoy equivocando. Ha propuesto considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. Es una reclamación de las familias numerosas. Dice la candidata, les permitirá beneficiarse de las ventajas antes del nacimiento. La pregunta es más que obvia. ¿Y si no nace? Porque ya está considerado como un miembro de la unidad familiar. En fin, un lío.
Luego la idea sería que una vez que está, bueno, pues que una mujer está embarazada, su hijo ya disfrute de pleno derecho, bueno, pues de todas las ayudas y ventajas fiscales que se puedan tener para familias numerosas y de especial categoría.
Bueno, lo que no tiene claro la candidata del Partido Popular es cómo actuar si el embarazo no llega a buen término.
No lo he pensado. Yo creo que en el momento en el que una familia ya, hombre, a la hora de solicitar una plaza, evidentemente no, pero a la hora de despedir el título, lo sopesaré.
Les dejo respirar un poquito, les dejo respirar. Y en todo caso, que lo vayan pensando.